Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Fascinante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, ¿cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien.
Hola, hola.
Ok, como ya pudieron ver, el tema de hoy es acerca de la construcción de ciencia, ¿no? Y un poco acerca de los criterios, acerca de cómo es que se publican, ¿no?, los artículos científicos, que es una parte muy interesante y a veces pareciera misteriosa.
Sí, creo que a veces hablamos mucho sobre el conocimiento científico o el desarrollo de la ciencia o lo que hacen los científicos y así, pero pues muchas veces las personas se imaginan cosas diferentes, ¿no?, cuando hablamos de estas cosas. Entonces creo que serviría sentar una especie de línea base, ¿no? Como describir a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de actividad científica. Yo creo que describir claramente el objeto de estudio o lo que sea que estés discutiendo es un buen punto de inicio, ¿no?
Sí, algo que siempre me gusta pensar es que normalmente, yo creo que dado el cine y dado pues cómo se ha popularizado esta idea, ¿no?, de la ciencia, siempre nos imaginamos a personas con batas blancas, ¿no?, en un laboratorio, estudiando cosas en un laboratorio, ¿no?
Entonces,
ajá, exacto. Entonces, pareciera que esa es la imagen de un científico, ¿no? Y curiosamente también, por alguna extraña razón, siempre son hombres. Como en el imaginario público, ¿no?
Como que en las nuevas películas, así de...
Ah, sí.
King Kong y esas cosas, siempre está la sensual científica, ¿no?
Sí, pero...
se está poniendo de moda.
Ese ya es otro tema, ¿no? Como también un poco de a debate. Pero, pues en realidad no... no sé, o sea, no realmente refleja apropiadamente en todos los casos lo que es el ejercicio científico, ¿no? ¿Cómo es que se lleva a cabo?
Sí, creo que algo que a veces se puede perder de vista es que el quehacer científico es un trabajo, ¿no? Es un trabajo más, así como ser policía o ser bombero, ¿no? O cualquier cosa que hagan las personas. Hacer ciencia es otra actividad humana más. Es otra cosa que le pagan a la gente por hacer. Y eso es muy curioso porque, pues, cuando pensamos en los científicos, casi siempre pensamos en personas que lo hacen o porque están locos o porque les divierte, ¿no? Uh-huh. Y sí, en muchos casos pueden ser ambas ciertas, pero también lo hacen porque hay incentivos económicos y porque, pues, es la profesión a la que se dedican, ¿no?
Sí, es súper interesante lo que estás diciendo, precisamente porque, o sea, uno, claro, como que muchas veces se olvida que son personas haciendo eso, ¿no? Y que es un trabajo tal cual y hay intereses detrás, ¿no? De este querer descubrir, ¿no? Como describir la naturaleza. Y dos, precisamente también por eso a veces creo que es difícil como que acepten la idea de que se puede estudiar el comportamiento, ¿no? Porque es como, pero ¿cómo vas a estudiar, ¿no?, algo que tú mismo haces? Entonces es difícil ver de forma científica el estudio del comportamiento. Entonces, si no es de otros animales, ¿no? O sea, es más fácil verlo cuando son otros animales que con los animales humanos, por así decirlo. Entonces, eso también ha como deteriorado un poco este avance o este entendimiento de que la conducta o de lo que hacemos también está regido por las leyes de la naturaleza, ¿no? Porque muchas veces es como, pero tú te comportas también, entonces, ¿cómo vas a estudiar algo que tú mismo haces, ¿no? Entonces, y eso va asociado porque normalmente también se cree que la ciencia tiene que ser 100% objetiva, ¿no? Entonces, ¿qué va otro con los tabúes de lo que es la ciencia, ¿no? Como este constructo.
Sí, como que esta idea de que la ciencia es 100% objetiva, ¿no?
Ajá.
Es la manera que tenemos de conocer el mundo.
Sí, exacto.
Y en gran medida yo creo que pues es una idea más o menos razonable. O sea, sabemos que cualquier otra forma de conocer al mundo va a tener problemas serios, ¿no?
Es probablemente la más cercana que nos ha dado, o sea, como la perspectiva más cercana que nos ha ayudado a entender.
¿Más cercana a qué?
A lo que llamaríamos verdad.
No, pero es que yo creo que ahí ya te estás metiendo en problemas. Bueno, yo creo que hay que partir por esta idea de que la ciencia, por principio, no puede ser 100% objetiva, porque tal cosa como la objetividad así absoluta, pues no existe, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la ciencia la hacen personas, y las personas pues tienen limitaciones, ¿no? No tenemos juicio perfecto. Y dado que la ciencia la hacen personas, pues no puede ser 100% objetiva. Siempre va a haber una cabida al sesgo, ¿no? O a la subjetividad. Pero aún asumiendo eso, yo sí creo que la ciencia es la mejor manera que tenemos de conocer la naturaleza. Y creo que pues los avances tecnológicos nos han demostrado que es útil, ¿no? Que es muy útil para adquirir control sobre los fenómenos naturales, para hacer la vida de las personas más fácil, más cómoda, etc.
Sí.
Entonces, creo que criticar a la ciencia es más o menos... más bien, yo creo que es algo necesario. Yo creo que es necesario estar muy al tanto de las limitaciones, de lo que se puede hacer y de lo que se puede plantear. Pero pues también hay que reconocer que es probablemente la mejor herramienta que tenemos, ¿no? Para conocer el mundo.
Claro, respecto a eso, me acuerdo que hace poco estaba hablando con un amigo precisamente de este punto y él decía que, claro, si no se critica, entonces no es ciencia, porque caes en este fanatismo, ¿no? Y en ideología. Entonces ya deja de ser en sí mismo como uno de los objetivos de la ciencia, que tiene que estar en constante construcción, ¿no? Al final de cuentas tiene que estarse criticando.
Sí, de hecho, creo que quienes más dudan de los científicos son los científicos mismos, ¿no?
Claro.
En especial cuando se lleva a cabo el proceso editorial, ¿no? Pero bueno, creo que vamos a platicar de eso más adelante.
Sí, pero primero, o sea, dejar en claro como esta idea de que normalmente se define, ¿no? Como ciencia, como este conjunto de conocimientos, ¿no? Que son objetivos y verificables, ¿no? Y que a través de la experimentación, ¿no? Y que se explican los fenómenos y los principios que se observan, ¿no? Y que son medibles. Pero pues en esas definiciones se olvida esta parte de que también es una actividad humana.
Exacto. Sí, creo que si definimos la ciencia como un conjunto de conocimientos, pues más bien eso ya suena a epistemología, ¿no? A teoría del conocimiento. Entonces, a mí me gusta más pensar en la ciencia como un comportamiento más, como una cosa más que hacen las personas.
No una cosa, yo creo que son varias cosas, bueno, ¿no? O sea, es como diferentes conductas.
Diferentes actividades.
Exactamente, que engloban una misma categoría, ¿no? Que claro, en esa categoría pues involucra, pues sí, ir a hacer cosas a un lugar, ¿no? No precisamente tiene que ser un laboratorio, normalmente es un laboratorio, pero también puede ser un ambiente, ¿no? Como natural, una para donde comunidad. Vas a observar una comunidad, ajá, exacto. Entonces, tienes que ir a hacer cosas, ¿no? Entre ellas, curiosamente, sí, algo que encaja bien en la definición, pues es observar, analizar y medir probablemente, ¿no? Que son tres de las conductas probablemente más recurrentes en cualquier ciencia.
Sí, y creo que también algo que vale la pena mencionar es que no hay una manera estándar de hacer ciencia. Creo que a veces algo que pasa es que desde que estamos muy pequeños, yo me acuerdo que en la primaria en la que estudié, teníamos una clase de ciencias naturales. Bueno, pero el caso es que como que el marco del pizarrón o al lado del pizarrón había un póster. No sé si tú también lo viste en tu escuela o no sé si lo tenían. Pero era un póster que describía los pasos del método científico.
Ah, claro. Bueno, no tenía el póster, pero sí es súper como... No lo enseñan así como regla, ¿no?
Sí, desde así ciencias naturales de tercero o cuarto de primaria te empezaban a enseñar cómo se hace la ciencia.
Te planteas una pregunta.
Primero observas la naturaleza, te planteas una hipótesis, la pones a prueba.
No, primero es la pregunta, bueno, luego no, la hipótesis.
Reprobé tercero de primaria. Sí. No, pues, bueno, el caso es que esta serie de pasos, por lo general, caracteriza una manera de hacer ciencia, pero eso no quiere decir que sea la única.
Sí, se le conoce como el método deductivo hipotético, ¿no? Precisamente. Hipotético-deductivo, sí, exacto, perdón, que viene exactamente de este método hipotético, ¿no? De plantear hipótesis, y pues una hipótesis es esta idea, ¿no? Que te formas sobre los posibles resultados que vas a obtener, ¿no?
Es una afirmación que podemos poner a prueba.
Y, pero va hacia ahí, ¿no? Como figurarte a qué es lo que te va a salir, ¿no? Y pues de ahí viene, ¿no? Y esa aproximación de hacer ciencia totalmente, pues se podría pegar un poco, ¿no? Como a esta parte de los métodos, porque una parte fundamental sí es generar hipótesis, ¿no? Pero hay otro método, ¿no? Que también se puede contrastar un poco, en el que no planteamos hipótesis, no partimos de un establecimiento de decir esto probablemente salga o esto no, ¿no? Ajá, exactamente.
Sí.
Se le conoce como el método inductivo, ¿no?
Sí, que es más o menos hacer las cosas al revés,
¿no? Empezar por experimentar, por mover variables.
O por tener datos. Tienes que tener datos, tienes que tener mediciones. No importa que no tengas una hipótesis respecto a ellos.
De hecho, por lo regular solo tenemos un propósito general para hacer un experimento o un estudio. Y ajá, no, vemos los datos, ¿no?
Sí, entonces tienes los datos, ves cómo se comportan los datos, haces un experimento para conseguir más datos y pues partes de los datos. Ahora sí que los datos te indican el camino. Conforme vas encontrando cosas, pues eventualmente puedes formar hipótesis o teorías acerca de por qué los datos se están organizando de esa forma. Entonces es más o menos partir de, como darle la vuelta, ¿no? Al método tradicional, pero pues ambas formas de hacer las cosas funcionan.
Y han dado resultados, ¿no? Al final de cuentas son dos formas o dos aproximaciones en las que se ha avanzado el conocimiento de cualquier fenómeno, ¿no? La naturaleza. Lo curioso aquí es que va en relación precisamente a una de las críticas que se le ha hecho mucho a la actividad científica, y es esta idea de que tiene que ser objetiva, ¿no? Y lo mencionaba porque normalmente como una crítica que ha salido precisamente al método deductivo o hipotético deductivo es que tú al plantearte una hipótesis, o sea, esta afirmación de lo que podría salir, ¿no? Ya estás metiendo sesgo a tus posibles resultados. Entonces, cabe mencionar que, dado que es algo que hacemos los humanos, pues ninguna ciencia, como dijimos hace rato, es 100% objetiva, ¿no? Entonces, ninguno de los dos métodos está libre de meter sesgos en la investigación. Sin embargo, pues ha sido una crítica muy fuerte, ¿no? Acerca del método deductivo, de que ya partes con un sesgo muy fuerte acerca de lo que vas a hacer, ¿no? Porque ni siquiera la hipótesis no se establece después de los datos, más bien es desde antes de hacer tu estudio probablemente, ¿no? Entonces tu estudio va cargado como con estas ideas, ¿no? En cambio, el método inductivo trata de disminuir un poco eso, ¿no?
Sí, de hecho, uno de los ejemplos famosos de uso del método inductivo es la forma de hacer investigación de Isaac Newton. Él trabajaba con el método de la vera causa, ¿no? O de las causas verdaderas. Creo que está en italiano, la verdad no sé. Pero la idea es que es justo esa, que si partes de una hipótesis, pues partes de un posible sesgo. Entonces, ¿para qué te arriesgas a hacer eso, no? Mejor sigue los datos. Y es curioso porque siempre nos cuentan la historia de Newton así como, estaba holgazaneando debajo de un árbol y entonces vio que se cayó una manzana o le pegó la manzana en la cabeza, ¿no? Como dependiendo de qué tan violenta te hayan contado la historia. Y de esa observación eventualmente llegó a la realización casi mágica, ¿no? De la fuerza de gravedad, pero bueno. Curiosamente, yo he visto que hay cierta renuencia a aceptar la idea de que el método inductivo es viable o que siquiera exista, ¿no? He escuchado investigadores decir que en realidad no existe el método inductivo. ¿Por qué? Pues porque necesariamente todo parte de un conocimiento previo, ¿no? Que es imposible no hacer de una hipótesis. Pero no sé, ¿tú qué piensas de esta idea?
Totalmente, o sea, es a lo que voy, es que es muy diferente decir que ninguna investigación va a ser 100% libre de sesgo o de hipótesis, o sea, los humanos vamos con el mundo con ideas y preconocimiento, como le quieran llamar, ¿no? Entonces, claro, creo que la diferencia fundamental es que no partimos de esos sesgos o de esas hipótesis para realizar la investigación ni los datos,
¿no? Bueno, es que eso suena medio raro porque estás diciendo que todos tenemos sesgos y entonces después dices, pero nosotros no los usamos. No sé, yo creo que al final es más cuestión de cómo describimos las cosas que hacemos, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no veo problema con decir que se usa el método inductivo si empiezas sin una hipótesis y partes de los datos. Obviamente no puedes partir de la nada, obviamente tienes que tener conocimiento previo y obviamente aún usando el método inductivo tienes una idea de qué es lo que te puedes encontrar, uh-huh, ¿no? Pero pues yo creo que la diferencia es que no hay una pregunta que rige la dirección de la investigación.
Sí, precisamente eso me refería, o sea, ¿qué es la diferencia? Y creo que lo dijiste bien en este sentido de la descripción, o sea, son dos formas distintas de describir, porque tanto de un método como del otro, pues claro que hay hipótesis, sí, y claro que hay sesgos que te rigen a lo que vas a hacer, ¿no? Pero totalmente concuerdo en que en el método inductivo no está fundamental establecer por escrito, ¿no? O preestablecer esta afirmación que en el deductivo sí, ¿no?
Sí. Y también es que yo creo que mientras más pasa el tiempo y mientras más se desarrolla la ciencia, más difícil es no solo hacer ciencia en general, porque el conocimiento es más especializado, sino más difícil es utilizar el método inductivo. Uh-huh. Como que el método inductivo funciona muy bien cuando es un área del conocimiento más o menos nueva, porque pues no tienes mucha idea de qué puede estar pasando, hay pocos datos y pues de dónde más vas a partir si no es de esos pocos datos, ¿no? Pero luego, yo creo que para el año en el que estamos ya, bueno, supongo que aún sabemos muy poco de todo lo que se puede saber, pero tenemos una idea general de la mayoría de los fenómenos que nos hemos encontrado. En ese sentido, siempre es fácil partir de una hipótesis previa, ¿no?
Sí. Además también, no sé, algo bonito del método inductivo es que curiosamente como te guían los datos, como dijiste, siempre una idea te deriva en otra idea, ¿no? Entonces los datos te muestran algo y de eso te deriva otra idea, entonces haces otra manipulación, ¿no? Tu investigación y luego esa otra, entonces como que es un proceso más natural, por así decirlo, ¿no? Sí, en este sentido de ir persiguiendo las preguntas de investigación a partir de lo que observas en los datos.
Sí, como que las preguntas van saliendo solitas, ¿no? Exacto. A partir de lo que observas.
Sí, porque hay esta diferencia y si le movemos esto, ¿saldrá lo mismo o saldrá igual? O no dije lo mismo, pero bueno. pero creo que aquí, y como dices, ¿no? Al final de cuentas, en lo largo de la historia, pues ambos han sido parte fundamental de cómo se desarrolla, ¿no? Esta actividad, ¿no? Que es curiosamente a lo que le estamos dedicando hoy, el podcast, que creo que nunca empecé a hablar sobre qué era el tema, pero nunca lo asenté bien. Pero hoy vamos a hablar de cómo se deriva, o cómo es esta actividad, ¿no? Como la ciencia. Esta idea de la partir, ¿no? Como de una hipótesis y tratar de establecer bien como las afirmaciones o tratar de meter los sesgos menos posibles, pues viene históricamente del positivismo lógico, ¿no? Que estableció estos argumentos de que la ciencia, y de ahí viene mucho este, a veces, no malentendido, porque pues históricamente así fue, pero también digamos que el mayor conocimiento o entendimiento de ciencia desde esta postura positivista lógica, ¿no? Que es muchas veces como se enseña y se explica, ¿no? Que tiene que ser objetiva, que tiene que ser con los menos sesgos posibles, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues la realidad es que tampoco, ¿no? Como no es del todo objetiva, como ya dijimos, pero viene de un proceso histórico del positivismo lógico, ¿no? Que trataba de establecer esto como objetivo y medible.
Creo que parte importante de la propuesta positivista lógica es esta idea del criterio de verdad, ¿no? De qué es lo que vamos a considerar como verdadero.
Claro.
Y en el caso del positivismo lógico, pues es, en pocas palabras, si varias personas están de acuerdo en que eso es cierto, pues entonces, bueno, claro, esta es una tremenda simplificación, ¿no? Pero la idea es, si hay consenso acerca de que eso es verdad, entonces eso es verdad. Uh-huh. Y puede sonar un poco bizarro si no estás acostumbrado como a leer o a tratar temas, ¿no? Como de filosofía, pero realmente no hay una forma de determinar qué es cierto. O sea, ahora sí que probablemente esta forma del consenso es de las mejores formas que tenemos para determinar que algo es cierto, ¿no? Uh-huh. Ahora sí que pues podemos utilizar comprobación matemática, pero inclusive esa comprobación matemática pues tiene que haber personas de acuerdo, ¿no?, en que es cierta la conclusión. En el caso del positivismo, pues si hay al menos dos personas que pueden estar de acuerdo respecto al fenómeno, pues entonces se puede considerar como cierto para esa comunidad. Uh-huh. Bueno, pues la idea del positivismo lógico no surge de la nada, ¿no? Surge en específico como respuesta a lo que estaba pasando en el estudio de los fenómenos sociales, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que se hacía una observación sobre los fenómenos sociales y después, pues muchas veces eso no se puede comprobar o no hay consenso acerca de eso, ¿no? Entonces puede ser un poco extraño. Entonces la idea es, vamos a hacerle mejor como hacemos con las ciencias naturales. Entonces, por lo que entiendo, de ahí viene esta idea de vamos a ponernos de acuerdo, ¿no?
Claro, ¿no?
Que sea repetible, en que ambos observemos lo mismo, en que estemos de acuerdo en que este es el resultado. Y pues muchas veces lo que pasa en las ciencias sociales es que eso no se puede.
O eso decía, ¿no? Porque Auguste Comte, que fue el padre de la sociología, ¿no?, fue de los primeros que estableció este método, ¿no?, como esta idea del positivismo lógico. De hecho, él era un gran exponente, ¿no?, sobre esta idea. Y sí, curiosamente, y ahí surge otra cosa, ¿no?, como esta diferencia o esta división que hay entre ciencias naturales y ciencias sociales, y que nuevamente viene a la idea de que muchas veces hay ciertos fenómenos que no se podían estudiar de forma científica, entre ellos el comportamiento de grupos o el comportamiento de los organismos, ¿no? Porque una cosa es estudiar de forma natural, entre comillas lo digo, ¿no?, como fenómenos naturales, como física, química, ¿no?, y otra es estudiar las relaciones entre las personas, cómo se desarrolla una sociedad, una cultura, cómo se comporta en sí mismo una persona, ¿no? Y eso entraba en la categoría de eso no puede ser ciencia. Y pues una primera aproximación para establecer que sí se podía estudiar de esa forma, pues fue a partir del positivismo lógico, ¿no?, que eventualmente pues derivó en este malentendido, ¿no?, y en esta, no malentendido, tal vez en esta regla estricta, ¿no?, y que se volvió una idea estricta de lo que tenía que ser la ciencia, ¿no?
Sí, que pues a ojos del positivismo, pues disciplinas como la psicología rápidamente se meten en problemas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo vas a estudiar lo que piensa una persona si lo que piensa esa persona solo puede tener un observador, ¿no? Uh-huh. Solo puede saberlo la persona que lo está pensando. Entonces, ¿cómo podemos hacer un consenso sobre lo que tú estás pensando, por ejemplo? Uh-huh. Entonces, eso parece imposibilitar el estudio científico de lo que hacen los organismos.
Uh-huh. O eso se creía.
Sí. De hecho, el positivismo lógico, así como lo planteó Comte y así como lo estamos platicando, yo creo que pues ya cayó en desuso hace mucho tiempo,
¿no? Sí, sí. Uh-huh. Pero, o sea, eso tú y yo lo sabemos porque pues estamos dentro, ¿no?, del campo, pero uh-huh. Era lo que estaba comentando. O sea, mucha gente como que se popularizó esta idea y sigue en pie, ya sabes, como esta idea de así es, ¿no? Entonces, de ahí derivan muchas críticas a veces infundadas del ejercicio científico, ¿no? De que, no, es que es súper objetiva y cómo va a ser objetiva, si no, pues nadie dijo, ¿no?, que es 100% objetiva. Entonces, sí, de ahí deriva muchas sí. Críticas.
Por ejemplo, cuando estudiamos el comportamiento de los organismos, realmente no lo hacemos bajo una filosofía positivista. Al menos nosotros estamos más detrás de la filosofía pragmática, ¿no?, que tiene que ver con el funcionamiento útil.
Y entonces, ¿cómo definimos la verdad? ¿O qué es nuestro consenso para decir que eso que estamos viendo es verdad?
Si funciona, entonces es cierto. Si nos ayuda a hacer mejor contacto, si nos ayuda a tener mayor control sobre nuestro objeto de estudio, entonces es cierto. Lo cual a mí siempre se me ha hecho muy curioso, porque yo creo que es más como un, ¿cómo se dice? Como, no conejillo de indias, como scapegoat. ¿Cómo se dice eso en español?
Chivo expiatorio.
Sí. Me suena que es más como una especie de chivo expiatorio para salirnos de problemas filosóficos, ¿no? Porque al fin y al cabo, si lo piensas con cuidado, el pragmatismo sigue teniendo ese problema, ¿no? Es, ah, claro, si tiene funcionamiento útil, entonces es verdad. Pero ¿cómo sabes que tiene funcionamiento útil? Tienes que ponerte de acuerdo con alguien más, ¿no?
Sí, sí, y de ahí deriva, de hecho, uno de los debates filosóficos, ¿no? Acerca de que al final de cuentas, a la hora de comunicar, ¿no? Pues lo que hiciste, tus estudios, que es otra parte importante del ejercicio científico, no solamente es hacer las cosas, no solamente es observar, tomar medidas, bla, bla, no experimentar, sino la gran parte, yo creo que, y de hecho es la cereza del pastel, que es lo que ha permitido el avance del conocimiento, es la comunicación de tus estudios y de tus investigaciones. Entonces, de ahí es donde entra como la importancia de este consenso de verdad, ¿no? No solamente era como para determinar si eso era cierto, ¿no? Sino más bien en el sentido de, bueno, a la hora de cuando comunicas tus resultados o lo que obtuviste, ¿cómo las personas van a decir si sí o si no, ¿no? Uh-huh. Y cómo van a decidir si lo van a dar a conocer al mundo, lo van a publicar, lo van, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que filosóficamente, desde nuestra área partimos en una verdad desde el pragmatismo, ¿no? Que si funciona es útil, pero en la hora de la práctica, pues la verdad es que todas las revistas y el sistema, ¿no? El son sistema positivistas. Son positivistas y sigue siendo positivista.
¿Sí es alguna versión positivista de las cosas?
Sí, claro.
Funciona, mira, ahora sí que apelando al funcionamiento, aunque sea por consenso, pero funciona, ¿no?
Es que no creo que esté parado en la nada. Yo creo que no solamente es esta idea del consenso como, pues sí, muchos dicen que lo es, sino más bien está anclado a la replicación, ¿no? Entonces, que ya hemos hablado en otro episodio acerca de la replicación, y a partir de ahí está basado, ¿no? Como esta idea de que si es, o sea, el consenso hoy en día, claro, es como, hay consenso porque dos personas, ¿no? Dos estudios en lugares diferentes del mundo o en tiempos distintos obtuvieron lo mismo. Entonces, la replicación es a donde está parado esta idea del consenso hoy en día, o yo lo quiero ver así.
Sí, supongo que sí. Bueno, pero creo que deberíamos hablar sobre cómo de hecho ocurre la ciencia, esa actividad humana, cuál es la cúspide de esa actividad, o cuál es, cómo de hecho nos enteramos de que la ciencia existe, o cómo sabemos que la ciencia está ocurriendo en el mundo.
Por las revistas.
Sí.
Por los artículos científicos.
Exacto.
Pero,
por los reportes de investigación.
Pero aquí es curioso porque muchas veces lo que llega como a la mayoría de las personas ni siquiera es tanto los reportes directos científicos, es más como el cuchareado de un reportero que leyó algo y
no,
entonces hizo su versión y lo publican en una revista, ¿no? De popularidad, y entonces nos llega en Facebook la notificación de algún experimento todo mal explicado, ¿no? Pero bueno, supongo que por algo se empieza, pero ajá.
Sí, yo entiendo que hay reporteros que se especializan en difusión de la ciencia. Yo creo que muchas veces el problema es que empiezan a hacer difusión de la ciencia personas que no están especializados en eso, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Entonces yo creo que eso es súper común y es súper triste hoy en día, porque luego lees encabezados así loquísimos, ¿no?
Uh-huh.
Y pues más bien es que no tenían nada mejor que publicar, malinterpretan un artículo y lo...
Como en nutrición, en nutrición pasa mucho eso, sí. Que hacen investigaciones, no sé, por ejemplo, algo que últimamente recuerdo mucho es esta idea de que si comes chocolate vas a bajar de peso, ¿no? O entonces, recuerdo la nota porque después, curiosamente, como que más bien se explicaba, ¿no? Como si te ibas a ver el estudio, efectivamente habían hecho un estudio en donde habían probado, ¿no? Como diferentes personas, una dieta y diferentes dietas, ¿no? La variable independiente era que para algunas personas sí les daban les permitían comer un trozo de chocolate al día, ¿no? Y a otras personas no. Lo que encontraron fue que el grupo que había comido, ¿no? Un pedacito de chocolate en su dieta, había disminuido significativamente más de peso que los otros grupos, ¿no? Pero tampoco era como cómete una barra y ya, o sea, era, no era el complemento de una dieta que tenían las otras, los otros grupos también, ¿no? Entonces, era, fue una extrapolación muy grande que se empezó a popularizar esta idea, ¿no? Creo que el
encabezado era come chocolate para bajar de peso.
Sí, exacto, exacto. Es como, entonces, la, o sea, el estudio describía muy bien como las variables en específico, como consideraciones que había que tomar en cuenta sobre el estudio, y la nota que llega en Facebook es la conclusión, si comes chocolate bajas de peso, ¿no? O sea, como cómete una barra Carlos Quinto todos los días y vas a bajar de peso.
Pues entonces, es lo único que comes, yo creo que sí vas a bajar de peso.
Exacto, pero eso no lo explica, ¿no? Entonces el punto es que es muy interesante cómo, y lo mismo pasa muchas veces con estos estudios del comportamiento de todos los organismos, ¿no? Muchas veces se lee una nota muy interesante o leen un artículo, una idea, y luego la extrapolan y terminan con ideas medio raras sobre la ansiedad o el estrés o estos fenómenos, ¿no? Que son tan populares hoy en día acerca del comportamiento.
Y yo creo que en particular en psicología y en nutrición es mucho más fácil que pase, porque todos comen y todos se comportan. Entonces todos se creen expertos en comer y en comportarse.
Claro.
¿No? Uh-huh. Pero algo que he visto que pasa, por ejemplo, con la difusión científica de física, por ejemplo, es que no sé si se intimidan con los artículos, y como que los reporteros no tienden a ir a leer papers de física y reportarlos, más bien entrevistan a expertos. Uh-huh. Entonces yo creo que es un poco más rescatable, ¿no? Como el reportaje de ese tipo de cosas, porque al fin es como, oh, la verdad no entiendo muy bien lo que dice aquí, esto es algo que supera mis capacidades, mejor le pregunto a un experto. Uh-huh. Yo creo que esos artículos son un poco más rescatables, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Pero bueno, regresando como a este estudio, curiosamente, ¿no? Bueno, eso no son el tipo de artículo científico,
ah, sí,
¿no? De
hecho, que es muy gracioso cuando pasa en las clases, ¿no? Cuando tienes un alumno que hace una investigación y ve sus referencias y tiene ahí de Mundo Salud.
Sí, sí, la página de internet.
Necesitan sus artículos científicos y te ponen así de Salud FEM.
Sí, pero la realidad es que hay muchas revistas científicas, que de hecho hay todo un sistema que como que regula si una revista es científica o no, tiene que estar regulada, ¿no?
Por
se le llama indexada en el sistema, y tiene que cubrir ciertos requisitos para que se considere que está compartiendo contenido, ¿no? De uh-huh. de calidad,
sí.
Y basado en evidencia.
Por lo general no son lecturas muy amenas. No es algo que vayas a decir, ay, qué bueno, no voy a leer esto y me lo voy a pasar súper bien, o me voy a reír mucho.
Bueno, depende, casi nunca. No son lecturas divertidas, no diría que no son amenas, hay muchas muy amenas si te gustan los temas.
Sí, pero el objetivo del texto no es entretener.
Ah, claro, no.
Es comunicar información muy precisa y claro. Muy técnica.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces, probablemente, yo creo que la persona promedio jamás en su vida ha tenido contacto con un artículo científico ni con una revista científica.
Claro, y no, y tampoco es la función, o sea, como que ahora todo
vayan a leer, ¿no? No digo que deban ir las personas a hacerlo, uh-huh. Solo que yo me acuerdo, pues, antes de que conociera acerca de esto, pues, yo escuchaba revista científica, debe ser muy interesante, debe ser una revista científica, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero, pues, no sé, es que no tienes idea de
no, más bien es de difusión, que trata de digerir la información, porque sí suele ser a veces información muy densa, ¿no?
Sí. Pero no, una revista científica, ahora sí que yo creo que menos del 1% de la población a nivel mundial consulta revistas científicas, uh-huh. ¿no? Por el simple hecho de que menos del 1% de la población se dedica a esa profesión.
Y si no las consultan, pues mucho menos se sabe acerca del proceso que llevan a cabo estas, sí. Como estas revistas, ¿no?
Que realmente ese es el proceso por medio del cual la ciencia ocurre.
Uh-huh. Se da a conocer y avanza el conocimiento.
Sí. Entonces,
¿quieres contarles un poco de cómo es que se da?
Sí. Digamos que yo acabo de hacer un experimento en un laboratorio, ¿no? Y encontré que comer chocolate te hace bajar de peso. Entonces, una vez que realicé mi experimento, pues ahí viene, para empezar, la parte difícil, ¿no? Y es que los científicos no solo son científicos, en el sentido de que tienen que dominar muchas habilidades. O sea, no solo es figurarte un experimento como de una manera creativa y que tenga sentido, como con diseño experimental, sino que tienes que ser muy bueno redactando. Tienes que, de verdad, llevar al límite tus habilidades, ¿no? De idiomas, en el sentido de que tienes que escribir algo de una manera muy precisa, en relativamente poco espacio, y dando todos los detalles que puedas sobre lo que hiciste, de manera que cualquier persona que lo lea pueda replicar exactamente lo que tú hiciste. Entonces tienes que dar la mayor cantidad de detalles en el menor espacio posible, lo cual no sé si suena o no difícil, pero es todo un reto. Uh-huh. Bueno, entonces digamos que ya tengo el reporte escrito, ¿no? Entonces escribo por qué es importante eso, la introducción, los materiales que utilicé, los participantes, qué encontré, describo mis resultados. Y la parte de resultados yo creo que es mi parte favorita, porque ahí es donde tienes que poner las figuras.
Entonces, que son gráficas,
sí, muchas de las por lo veces. General, ¿no? Son representaciones visuales de datos. Entonces eso es muy divertido porque verdaderamente ahí es donde ves que una imagen vale más que 10,000 palabras, ¿no? Uh-huh. Ahí, no sé, a mí me gusta mucho diseñar figuras, pero bueno.
Sí, porque es una forma clara de ver y rápida de ver un efecto, ¿no? Sí. De si algo disminuyó o aumentó o ingresó variación, etcétera, ¿no? Entonces es muy rápido a partir de un análisis visual poder detectar un efecto.
Sí, con echarle un vistazo ya tienes una idea general de qué está pasando. Uh-huh. Y ya, y después al final del artículo pues describes cómo tus resultados se parecen a otras cosas que han descrito otros investigadores, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que como que a muchos estudiantes no les cuadra, ¿no? Como que piensan, no, mi investigación tiene que ser súper novedosa y completamente distinta de todo lo que existe. Pero en realidad no.
Yo creo que es una idea que en general traemos cuando empezamos en este campo, ¿no? Porque también una idea o un tabú asociado a la ciencia es que tu descubrimiento tiene que ser, que cuando haces ciencia, ¿no? Cuando haces una investigación, tiene que ser la investigación que cambia el mundo,
sí,
¿no?
Como que existe este sesgo hacia la innovación.
Ajá, claro.
¿No? Que no necesariamente es la mejor estrategia.
No, una vez que estás adentro te das cuenta que en realidad nada es innovación, nada es nuevo, ¿no? Y tienes que partir de lo que ya se ha hecho. Era lo que una vez, como dije, que es como una gran pared de muros, ¿no? Y cada persona, de ladrillos, y cada persona va poniendo su ladrillo. Entonces, si no estuvieran esos otros ladrillos abajo, no se sostendría lo que tú estás haciendo.
Sí, eso es algo súper importante, que cualquier cosa que escribas, o cualquier experimento que hagas, tiene que estar anclado en algo que ya han hecho antes. No puedes partir de la nada. Tienes que hacer contacto con otra literatura científica, porque si no, no hay manera de interpretar lo que estás diciendo. Si lo que estás tratando de reportar no se parece a nada de lo que existe, pues entonces estás en problemas. Muy probablemente nadie te va a publicar eso.
Más bien, aunque ahí entra como una crítica, que vamos a, más adelantito vamos a hablar, ¿no? sobre este punto de qué pasa cuando no obtenemos resultados que se parezcan a algo, ¿no?
Sí, o sea, claro, no digo que tengas que hacer exactamente lo mismo que ya han salido 1,000 veces, ¿no? La idea es, haces algo muy cercano
a lo que ya se sabe. Que se obtenga resultados consistentes con lo que se sabe, ¿no?
Exacto. Haces algo parecido a lo que se ha hecho, pero moviéndole un detalle, ¿no? Ahora sí que una variable a la vez, ¿no? Uh-huh. Entonces, de poquito en poquito, yo creo que es más seguro avanzar. Y bueno, el caso es que ya que tienes tu reporte, lo tienes que mandar, a una revista científica. ¿Qué pasa después?
Pues ya en la revista empieza el proceso editorial, que se le conoce así, y normalmente lo primero que se hace es determinar, uno, si tiene el formato correcto, y si tiene el formato correcto, entonces te lo aceptan.
No, si tiene el formato y si es de la temática de la revista.
Ah, claro, sí, porque tampoco puedes enviarlo a cualquier revista, ¿no? Tienes que ser como congruente con lo que estás haciendo. Entonces, si yo hice una investigación sobre, no sé, psicología comparativa, ¿no? No la voy a enviar a la revista de física. Tengo que enviar las revistas que compartan conocimiento sobre comportamiento, psicología comparativa, ¿no? O cognición comparativa, como le quieras llamar. El punto es que, de hecho, eso también es muy interesante, cómo se organizan las temáticas de las revistas, ¿no? Porque hay revistas científicas casi casi por cada tema, ¿no? Entonces sí, es muy interesante.
Hay como muy generales y muy específicas.
Claro, sí, entonces si le buscas vas a encontrar revistas de educación en específico, de tratamientos, ¿no? Como para modificar conducta, yo he encontrado revistas de creatividad, ¿no? Donde se publica todo lo relacionado con creatividad, etcétera. Entonces hay revistas para todo.
Sí, me acuerdo que una vez me dio mucha risa porque nos mandaron un artículo en el que trabajaban con la dieta de las serpientes, pero nos lo mandaron a una revista sobre comportamiento general, ¿no? Sobre análisis conductual general. Y fue así, ¿por qué no lo mandas a la revista mexicana de herpetología mejor? Fue muy gracioso.
Claro, es muy raro que publiquen cosas de serpientes.
Sí, es muy raro usar serpientes.
Pero bueno, y ya después, si está de acuerdo a la temática y si lo hiciste con el formato correcto, porque también hay un formato en el cual escribir, ¿no? Como el reporte. Entonces pasa a la siguiente parte, que es lo someten a revisiones, y pues aquí es donde entra otra vez como este criterio, ¿no? Como consenso por verdad, que ahora más bien yo creo que está medio disfrazado entre revisión por pares, ¿no? Que así es como se llama el proceso. Lo que hace normalmente es enviarlo a dos personas distintas, ¿no?
Doble ciego.
Normalmente es a doble ciego, hay revistas que no están a doble ciego, pero la mayoría mantienen este doble ciego, que significa que los revisores, ¿no? Las revisoras no van a saber de quién es, o sea, no sabe
que el lo revisa, nombre. No sabe quién es el autor.
Ajá, o los autores, ¿no? No conocen el nombre, solamente les dan un archivo con el título y el trabajo, ¿no? Sin autores.
Sí, y de hecho es doble ciego, porque no solo el revisor no sabe quién es el autor, sino el autor, tampoco sabe quién es el otro revisor.
Ajá, y muchas veces el autor tampoco sabe quiénes lo revisaron. Entonces,
más bien no sabe.
Sí, no sabe. Entonces, pues por eso es como, esto es para evitar algún conflicto de interés entre las personas, ¿no? Que sean conocidos, que sean los amigos, el cuate o la esposa o etcétera, ¿no? Entonces, para evitar este conflicto de interés, pues se hace esta como medida, ¿no? De ciego.
De hecho, hay varias revistas en las que cuando mandas tu investigación a publicar, te preguntan, ¿no? Así como, a ver, para evitar posibles casos de conflicto de interés, ¿hay algún revisor o algún académico de este área que tú preferirías que no revise este trabajo? Entonces tú puedes decir, ah, sí, Juanito, que Juanito no revise este trabajo porque le caigo mal, y si lo lee va a saber que es mío, y bueno, etcétera, ¿no? Uh-huh. Inclusive hay revistas que te piden sugerencias de revisores, ¿no? No te garantizan que los van a contactar, uh-huh, a ellos, pero pues tú puedes decir como, ah, pues yo creo que el doctor tal o tal o tal o la doctora tal o tal o tal podrían ser buenas opciones para revisar este trabajo, ¿no? Uh-huh. Y pues ya, ahora sí que ya es responsabilidad del editor de la revista ver a quién mandárselo.
Uh-huh. Exacto. Y ya después estas personas revisan el trabajo, y normalmente son personas que están muy relacionadas con el tema del trabajo.
Sí, se lo mandan expertos en lo que escribiste.
Entonces revisan con detalle, y si están de acuerdo, pues ya dan su veredicto, ¿no? En el sentido de que se publica o no se publica, o se publica pero con cambios, ¿no? Que es la mayoría de las veces el resultado, ¿no? Casi siempre es como aprobado pero con cambios, ¿no?
Pues no sé si es el resultado más común, porque luego hay revistas con tasa de rechazo muy alta.
Bueno, tienes razón.
Pero por lo general yo creo que si se acepta, se acepta con cambios.
Ajá, exacto, sí, entonces eso quiere decir que te lo regresan, se lo regresan al autor o a los autores, y ellos tienen que hacer caso, como muchas veces, a los comentarios que les hicieron los revisores.
O tienen que justificar de una manera muy precisa por qué el revisor está equivocado. Uh-huh. Y casi siempre eso sale mal, ¿no? Sí. pero pues puede hacerse, ¿no? Y ya el editor determina si le hace caso al autor, si sus argumentos son convincentes, uh-huh, y ya pues toma la decisión de si se va a publicar o si no se va a publicar. Y creo que lo platicamos más o menos rápido, ¿no? Como cómo se lleva el proceso, pero este es un proceso que puede tomar meses.
Sí, literalmente meses.
Meses, ¿no? A veces mandas tu artículo a una revista y no escuchas de los revisores sino así en 3 meses, ¿no? Uh-huh. Y eso es un problema.
Sí, en general todo el proceso, tampoco es como que, como diría mi abuelita, no son enchiladas, ¿no? En el sentido de que sale así, pum, de la noche a la mañana tienes un experimento. O sea, todo el proceso de investigación es súper largo, ¿no? Desde que probablemente, desde que empieces una investigación hasta que lo veas publicado, puede tardar años incluso. Entonces es un proceso bastante, bastante largo, y de las partes probablemente más largas, donde ya no queda más que esperar, pues es esta parte, ¿no? De mandarlo a publicar.
Sí, y lo peor es cuando esperas así 3 meses a que te respondan y te dicen,
es que no.
No, mejor no.
Sí, es horrible, pero puede pasar.
Y lo mandas a otra revista.
Así es.
De menos prestigio, a ver si ahí sí te lo publican.
Ok, hay, también se consideran, hay prestigios dentro de las revistas.
Sí, o sea, como que están las revistas así top, ¿no? Que es en las que la tasa de rechazo es así del 80%. Del 80% de lo que reciben lo rechazan. Uh-huh. Entonces es muy difícil publicar en esas revistas. Aunque por lo general, las revistas más prestigiosas tienen en orden sus procesos editoriales, ¿no? Entonces, si te dicen que te van a tener una respuesta en 7 semanas, te tienen una respuesta en 7 semanas, ¿no? Uh-huh. Pero también hay revistas que se puede, que te dicen que te van a responder en 2 meses y te responden en 3 o 4, ¿no? Uh-huh. Entonces hay de todo.
Y se preguntarán de qué depende que rechacen tanto, pues nada más de los criterios de la investigación. Juicio, son súper, súper estrictos. Yo diría. Pero en esta revista son muy estrictos, ¿no? Como en la cuestión de los criterios de que tuvieras un diseño limpio, ¿no? Que me involucrara las menos variables extrañas posibles, etc. etc.
Que no haya así motivo posible por el cual lo que encontraste se deba al azar, uh-huh, o se deba a un artefacto del procedimiento o que por accidente te haya salido, ¿no?
Uh-huh, sí. Y
no se le iba a decir que algo interesante que es, está más o menos estandarizado sobre cómo funciona una vez que regresan los revisores sus dictámenes, es que por lo general se usan 2 revisores, ¿no? Entonces, si ambos dicen que sí, si ambos aceptan el manuscrito, entonces el editor de la revista tiene que aceptarlo. Ahora sí que tiene la obligación moral, si ya 2 personas dijeron que está bien, tiene la obligación moral de aceptarlo. Si los 2 dicen que no, lo mismo, tiene que rechazarlo, ¿no? Lo divertido está cuando uno dice que sí y el otro dice que no. Uh-huh. Y ahí pueden pasar 2 cosas. O que en base a su juicio personal, considerando los argumentos a favor y los argumentos en contra, el editor decida aceptarlo o rechazarlo. O que solicite un tercer revisor, ¿no? Que se lo mande a un tercer experto como para desempatar. Uh-huh. Si de verdad él no se logra decidir, pues solicita un desempate a un tercer revisor, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Entonces, generalmente esas son las 4 cosas que pueden pasar. O que los 2 revisores lo rechacen, o que los 2 lo acepten, o que 1 y 1. Uh-huh. En cuyo caso, o el editor decide, o se pide un desempate con un tercer revisor.
Uh-huh. Así es. Sí. Sí, pero es un proceso.
Y si se preguntan por qué sabemos también este tipo de cosas, es porque hemos tenido labores editoriales, ¿eh?
Hemos estado detrás de ese proceso. Es un proceso muy divertido y tedioso en algunas ocasiones.
Muy tedioso.
A mí me parece divertido.
Sí, yo creo que lo peor de la labor editorial es que es una, al menos en nuestra experiencia, ha sido una labor por amor al arte, ¿no? O sea, se realiza sin remuneración alguna, ¿no?
Pero
casi casi en tu tiempo libre.
Fue nuestro caso particular, porque muchas revistas tienen contratado pues a muchas personas que hacen este trabajo editorial, ¿no?
Sí, también depende del presupuesto de la revista.
Claro, y algo más que iba a agregar también es que existen las revistas predatoras.
Predatorias.
Ah,
que, sí, eso es importante.
Que hay algunas revistas que curiosamente lo que hacen es cobrarte para que sea publicado.
Eso no es una buena forma de identificar una revista predatoria, porque muchas revistas cobran para dar acceso abierto, open access.
Pero eso es otra cosa, o sea, eso no es una revista, eso es como una condición de muy poca ética, si me preguntas, de las revistas, que es otro... Sí, exacto, cobrarte para dar conocimiento libre, que eso podría ser todo otro tema que podríamos tratar, esta cuestión de cómo se...
La mafia de las editoriales.
Exacto, cómo se negocia, ¿no? Cómo ahora es un negocio el conocimiento, ¿no? Como si quieres estar informado, tienes que pagar para poder descargar o poder leer un artículo, lo cual es lo más antieducativo y... me frustra mucho ese tema, pero bueno, no, me refería más a estas revistas que te cobran por publicarte. Entonces, literal, hay revistas que empiezan a cazar a las autoras o autores de los artículos y entonces les envían correos así de, oye, publica aquí con nosotros.
Sí, es que normalmente no es tan así, es más de, te contactan y te dicen... Oh, doctor Brisa, uh-huh, su trabajo es súper impresionante, ¿no le gustaría publicarlo a nosotros? Entonces primero te dan miel, ¿no? Y entonces te atraen poco a poco. Y una vez que les mandas el artículo y casi a los 3 días te dicen, su artículo es perfecto, nos encanta, por favor, públiquelo ahora. Y te dan como que el vínculo para publicar, le das clic y es así de, ingrese aquí su tarjeta de crédito.
Sí. Sí, o sea, en esos casos, todas las revistas, todos los artículos que se publican es porque están pagados, ¿no? En el sentido de que no revisan como por pares, siempre es como, ah, sí, lo que salga ahí lo van a publicar, ¿no?
Bueno,
Siempre y cuando pagues.
creo que ayudaría que digamos más o menos de qué montos estamos hablando, porque no estamos hablando de 300 pesos, 500 pesos, 1000 pesos tu artículo, ¿no?
No.
O sea, yo he visto revistas que te quieren cobrar entre 3000 y $5000 por publicar el artículo. Entonces, como, no, gracias.
Sí,
Ah, bueno,
no.
es que esa es una de las modalidades, ¿no? El open access, que en pocas palabras tú como autor pagas para que, pues, por todo el proceso editorial y bla, 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 y que los servidores de la editorial mantengan en línea tu artículo. Pero otra forma es que sea accesible por suscripción, ¿no? Que eso es lo que yo siempre hago. Entonces, si lo publicas por suscripción, ¿qué pasa? Que tú no tienes que pagar un centavo como autor. Solo mandas tu artículo y si lo aceptan, pues nadie lo puede leer. Ahora sí que solo las personas que estén suscritas a la revista pueden leer tu artículo. ¿Y quién está suscrito a una revista científica? Nadie.
El 1% de la
No, nadie. Yo creo que menos del
población,
punto uno. O sea, nadie está suscrito a una revista científica. Las universidades están suscritas. Entonces, si trabajas en una universidad o estudias en una
claro.
universidad, te conectas a la red de la biblioteca y ahí puedes acceder a toda esa literatura, ¿no? Pero a
Sí.
menos que estés en esas condiciones universitarias o de algún instituto, pues no puedes leerlo porque tendrías que pagar así $40 por leerlo durante una hora, ¿no? Entonces tienen unas cuotas así ridículas que tienen que ver con eso de la mafia editorial de la que estábamos platicando.
Sí, que es todo un tema también, ¿no? Acerca de cómo se aprovechan de esta idea. Pero nuevamente, regresando al tema central, es, pues al final de cuentas, todo este proceso, ¿no? Desde que haces una investigación o desde que te preguntas algún tema, pues son humanos haciendo cosas, ¿no? Entonces, el proceso editorial también es humanos haciendo cosas, haciendo su trabajo. Entonces, pues entendemos, ¿no? Como de dónde viene esta presión de
Sí,
que al final
ah,
de
claro.
cuentas todo se...
Y es que no hemos hablado de por qué publican las personas, qué está sosteniendo, qué está manteniendo la conducta de publicación, los incentivos económicos.
Sí, que al final el trabajo científico también es un trabajo.
Sí, o sea, los investigadores ganan más dinero mientras más publican, ¿no? De hecho, una jugada común es que dentro de los fondos destinados a la investigación se separe un cachito para pagar la publicación del artículo en Open Access, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú tienes un proyecto de investigación, puedes dedicar cierta cantidad de los fondos a la publicación de los artículos. Y eso es una buena idea porque así permites que tu investigación sea libre, ¿no? Entonces, si asignas cierta cantidad de recursos de tu proyecto de investigación a la publicación, pues ya no salen de tu cartera los $3000, ¿no? Ahora sí que lo paga el proyecto de investigación y pues para eso es ese dinero muchas veces, ¿no? Y ya publicas un artículo que puede acceder cualquier persona con una conexión a internet,
Claro.
sin tener que recurrir a actos de piratería, porque también hay, ¿no? O sea, también hay piratería de artículos científicos, así como hay páginas de películas gratis en internet, también hay páginas de artículos científicos en internet.
Que de hecho después podemos hablar de uno de los casos más famosos. Pero me parece muy, muy interesante, porque políticamente creo que es un tema muy, muy interesante, que al final de cuentas es eso, ¿no? Se puede reducir a intereses políticos y
Económicos,
esta parte
ajá.
lucrativa, ¿no?
Sí.
Del ejercicio que, no, otra vez, no es perfecta, ¿no? Así como
Sí.
no es 100% objetiva, pues tampoco es 100% perfecta. Yo creo que jamás lo va a ser porque somos humanos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, requerimos... pues de las presiones de comer y de vivir, etcétera, ¿no? Entonces, pero es muy, muy interesante como todo el sistema y que por lo mismo tiene muchas críticas, ¿no? Porque normalmente también se ejerce como esta presión de publicar, ¿no? Para poder, pues como lo dijiste, mientras más publiques, más incentivos ganas, entonces la investigación te aprueban proyectos más, ¿no? Te pagan más en general, ¿no? Que también esa es la otra, o sea, la investigación no se hace de gratis, ¿no? O sea, hay proyectos que financian las investigaciones y nuevamente, porque es un trabajo más, ¿no? Entonces, de algún lado tiene que salir esta parte de hacer investigación y avanzar el conocimiento, porque muchas veces, pues, pareciera que no, ¿no? Pero todo lo que tenemos hoy en día, ¿no? Todo, al final, todo es gracias a lo que hemos aprendido y lo que hemos sabido a partir de la ciencia, ¿no?
Ahora sí que por más imperfecta y con sus problemas políticos que sea, pues ahora sí que la profesión científica yo creo que es de las más nobles, ¿no?
Es la parte de conocer para después generar una aplicación, ¿no? Sí. Entonces, cualquiera de las ciencias tiene su otra parte, que es la aplicación. Probablemente ya no la ciencia como tal, pero hay disciplinas que se encargan de tomar el conocimiento que sale de las ciencias,
de
¿no?
las revistas.
Y hacerlo en aplicación, ¿no? Creo que la analogía más grande es, por ejemplo, física y la ingeniería, ¿no? Uh-huh. Física es el estudio, la ciencia de los fenómenos físicos, ¿no? La ingeniería muchas veces lo que hace es la aplicación, cómo transformar eso, ¿no? A esto, a computadoras, a no sé, sillas, cosas, etcétera, ¿no?
Computadoras y sillas. Los elementos más básicos de la vida moderna. A lo que vivimos hoy en
día. Y por eso digo, a veces no nos damos cuenta, pero todo lo que tenemos hoy en día, la vida que tenemos los humanos hoy en día, es gracias a eso, ¿no? Al conocimiento y a las aplicaciones que se han derivado a partir de eso, desde lo que comemos, cómo nos despertamos, con lo que nos vestimos, todo está relacionado y es gracias a eso.
Sí, creo que una de las cosas más interesantes de los tiempos modernos es la ciencia de materiales, ¿no? Uh-huh. De cómo se estudia el generar nuevos materiales que nos permitan tener propiedades así que antes no teníamos, ¿no?
Claro, como esta idea de dejar de usar como... Ya obviamente ya hay material, hay ropa que no utiliza piel, ¿no? Uh-huh. Animal, pero apenas escuché precisamente esta idea de empezar a imprimir tela, ¿no? Imprimir, uh-huh, a replicar tela, y ya ni, uh-huh, siquiera se necesitaría como de los recursos naturales, ya
no,
sería...
No, pero no era tela, era piel. ¿Cómo imprimir piel? ¿No?
Ajá, sí.
Como, hacían como cultivos de piel.
Ah, cierto, cierto.
Como que extraen células de vaca o de cerdo. Y las cultivan, ¿no? Uh-huh. Y luego las van imprimiendo por capas y tienes piel y no tienes que estar maltratando a ningún animal.
Sí, es que me acordé precisamente que después de eso lo podían utilizar en tela, o sí, sea, como tela de ropa.
Sí, exacto. Y cada vez tenemos materiales más resistentes, más livianos, que transpiran mejor.
Sí, exacto. Entonces, y todo eso es gracias a los descubrimientos científicos.
Sí, y todo eso se publica en revistas eventualmente.
Sí, y lo mismo con el comportamiento humano. O sea, al final hay muchos de los tratamientos de modificación sobre comportamientos, problemas, ¿no?
Terapia.
Alimentación, de problemas alimenticios, problemas del control del manejo del estrés o de estímulos aversivos. Conductas asociadas a la depresión, a la ansiedad, etcétera, todo el tipo de terapia.
Y las drogas.
Que está basada en las drogas, el consumo y abuso de sustancias, todo también, las terapias más efectivas o los tratamientos más efectivos están basados en evidencia científica, ¿no?
Que se publica en revistas,
¿no? Claro, entonces, sí. Y la investigación científica nuevamente del comportamiento nos ha permitido y nos sigue permitiendo desarrollar mejores tratamientos, que al final es la contraparte también como está idea de progresar y mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no?
Sí.
Entonces, pues sí, de hecho después podemos hablar, bueno, la idea es hablar más sobre estas aplicaciones, ¿no? Que también curiosamente se conocen poco aquí, pero hay muchas aplicaciones. Y otra parte que queda como interesante a debatir es acerca de la crítica a lo que ha orillado muchas veces este proceso editorial, ¿no? Como
¿a qué te refieres?
O los problemas de replicabilidad, ¿no? La falta de replicabilidad de los estudios, pero yo creo que eso ya queda para otro podcast.
Bueno, pues yo creo que fue una conversación estimulante, así como siempre lo son.
Sí, igual que las otras veces, déjenos saber qué fue lo que les pareció más interesante de este episodio. Sobre qué les gustaría que ahondáramos más, tal vez hay algo en lo que les interesó más o le causó más curiosidad, sí, y podemos detallar sobre eso.
No sé, creo que igual a veces, como estamos acostumbrados a hablar de este tipo de cosas, igual y a veces lo mencionamos de forma, hay partes que pasamos muy rápido, ¿no? Pero pues también si les gustaría que nos detengamos más en alguna parte de lo que estamos explicando, pues pueden comentar, ¿no?
Sí, podemos ahondar en alguno de los temas que les interese, y pues esperamos que este tema les haya parecido fascinante como a nosotros.
Sí.
Nos vemos la próxima.
Hasta luego.